Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del pseudopodcast de Hardware Adictos. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes, aquí andamos para grabar alguna cosilla más. Este capítulo va pues en relación directa con el último que os grabé. Por cierto, sí, el último se escucha un poquito no regular, pero se escucha con una calidad pues bastante inferior a la habitual, porque me di cuenta justo al acabar de grabar de que el micro seleccionado en Fedora para el input principal de audio era el Blue Snowball, que lo tengo en la mesa, pero lo tengo como a medio metro de mí. Y claro, se empezó a colar ahí el ruido de los servidores, porque aún no había montado lo que os comenté que iba a montar. Luego se escuchaba mucho ruido de fondo, porque claro, es un micrófono de condensador y tiene la sensibilidad que tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, con Reaper empecé a quitar efectos y tal, me quedó bastante bien. Pero obviamente la calidad pues no era la misma. Bueno, la misma. Pero bueno, esto es un pseudo podcast. Y como pseudo podcast que es, pues bueno, tiene estas cosas. Pero bueno, es lo que hay. A ver, ya está todo montado, ¿vale? Ya está todo montado. La verdad es que han pasado 4 días desde que grabé este último audio hasta el día de hoy, ¿vale? Hoy ya llevo 24 horas con la refrigeración montada. Entre otras cosas, que aproveché para montar ya que me ponía y que han mejorado mucho el circuito de refrigeración interna, el flujo de aire dentro del rack. Y la verdad es que los primeros resultados ya están aquí y son muy, muy alentadores. La cosa ha mejorado mucho, ha mejorado incluso mucho más de las estimaciones que yo tenía en mente poder percibir. Con lo cual os voy a hacer un resumen de lo que hay montado, de cómo está montado este circuito de refrigeración, cuáles van a ser los próximos pasos en caso de ser necesario, en caso de que esto sea algo insuficiente, que lo dudo por los datos que estoy recibiendo, y pues bueno, qué es lo que viene el día de mañana en el rack si esto sigue funcionando como toca. ¿Vale? ¿Cuáles son los siguientes pasos? No solo de refrigeración, sino de insonorización. Vale. Al final, como os dije, monté 4 Noctuas NF12 de tipo industrial a 3.000 revoluciones por minuto, con un controlador de ventiladores, con un Reobus también de Noctua. Y la verdad, lo pude montar ayer. Incluí también unos paneles ciegos, ¿vale? Yo no quería, porque ahora mismo estoy en un proceso en el que sí hago inversión económica en el rack, pero la justa y necesaria, ¿vale? Tengo otras prioridades en mi vida ahora que no son el rack, con lo cual estoy intentando ir no al euro, pero sí que estoy intentando exprimir todo el presupuesto que tengo dedicado a esto lo máximo posible. Y pude encontrar en Amazon, porque a ver, las tapas, yo intento ir al fabricante, ¿vale? Intento coger los accesorios oficiales del fabricante. ¿Quién es el fabricante de este rack? Pues es Cablematic, ¿no? Ya os dije que es un modelo Rackmatic de 19 pulgadas, un estándar, ¿no? De 1,2 m de alto y 800 de profundidad. Y mi idea siempre es ir al fabricante, pues para todo, ¿no? Para tornillería, para estantes, bandejas, ventilación. Pero claro, la verdad es que no sé qué está pasando últimamente. Bueno, sí que sé lo que está pasando. Y los precios de Cablematic han subido un montón. Entonces, parte de esta especie de microingeniería para montar este sistema de refrigeración con los ventiladores Noctua se ha hecho pues porque la relación calidad-precio era mucho mejor que comprar, como ya os dije, los accesorios originales, ¿no? Entonces estuve mirando paneles ciegos de ellos para montar en el rack, paneles pues metálicos y atornillables, ¿no? ¿Cuál era el problema? El precio, ¿vale? Un panel ciego de una U se me iba a los 10 euros. Vale, entonces, pues bueno, había que comprar la tapa, el panel ciego, también tenía que comprar tornillo porque no me quedaban, ¿vale? Todos los que compré en su día con el rack ya los tengo puestos dentro. y se me iba un poco de mano, se me iba un poco de precio porque tenía que poner 6 paneles ciegos, claro, 6 paneles ciegos por 10-12 euros cada uno, y paneles básicos, quiero decir, atornillables, porque luego los magnéticos obviamente se hacían más caros, se me iba pues casi a los 65-70 euros, ¿vale? Un precio pues bastante alto para poner unas simples tapas, ¿no? ¿Por qué he puesto los paneles ciegos? Porque ahora me diréis, hombre, ¿no te es suficiente con la ventilación que has puesto en el techo del rack? Pues no es suficiente, ni de coña. ¿Por qué? Porque lo que interesa en el rack es que el aire caliente se quede en la parte trasera. ¿Por qué? Pues porque los ventiladores de techo sí están en el techo, pero están en la parte trasera del rack. Están orientados, están alineados con la parte trasera del rack. ¿Cuál es la idea de esto? Pues que con los paneles ciegos el aire no se vaya hacia la puerta del rack por los huecos que hay entre las diferentes U's que están en uso, se quede detrás, que todo ese aire caliente se quede detrás concentrado y que los ventiladores que he puesto pues que vayan extrayendo todo ese aire hacia el exterior, ¿no? Cuanto menos aire se vaya hacia adelante, más eficiente es la refrigeración, menos aire caliente se queda dentro del rack y menos problemas hay, ¿vale? Más eficientes son los ventiladores. Entonces me fui a Amazon a ver qué encontraba y fíjate tú que encontré un pack de 10 tapas ciegas de la marca StarTech. Cuidado, StarTech es uno de los líderes internacionales en fabricación de racks, tanto de telecomunicaciones como de servidores, como de servicio, como de todo, ¿vale? Es una marca que actualmente pues, es de las más punteras respecto a la fabricación de este tipo de cierres, de este tipo de armarios. Y sí, son bandejas de plástico, pero que sean de plástico tiene su ventaja también, ¿no? Primero, son más baratas. Segundo, dan el pego, porque son, a simple vista, son muy parecidas a las metálicas de toda la vida. Y tercero, y lo más importante, no necesito tornillería, porque son tapas que encajan dentro de las U's. Tienen sus pestañitas a derecha e izquierda y simplemente las tienes que encajar. Obviamente no durarán lo mismo que las tapas de metal de toda la vida que van atornilladas, porque al final de poner, quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner, quitar, pues supongo que con los años alguna pestaña se acabará doblando o partiendo o cediendo. Pero bueno, un panel ciego no es una cosa que estés poniendo y quitando cada día, es una cosa que pones una vez y a lo mejor quitas una vez hasta que encuentres algo que meter en la U que tienes tapada, ¿no? Entonces, por 10 tapas por 60 euros, pues ¿qué queréis que os diga? Se vinieron conmigo y la verdad es que están puestas y de 10 ponerlas no llega a los 10 segundos porque van a encaje. Y luego que desde fuera el aspecto que tienen es un aspecto pues normal, ¿vale? No dan el cante, ni son feas, ni no. Simplemente son tapas ciegas que funcionan exactamente igual y tienen la misma función. Y la verdad es que tanto los ventiladores Noctua como las tapas ciegas creo que han sido la clave definitiva, no solo para reducir mucho el ruido del rack. De hecho, vosotros ahora en el podcast no lo escucháis porque bueno, yo aplico mis filtros y todo el rollo y vosotros no escucháis nada, pero yo ahora mismo con los cascos puestos yo el rack lo estoy escuchando exactamente igual, pero exactamente igual que cuando tengo la ventana abierta, con el frío que entra y por consiguiente con la refrigeración indirecta que le da al rack y con la puerta del rack abierta también. O sea, estoy ahora mismo en el mismo nivel sonoro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente la diferencia es notable, ¿vale? Ya es una cosa que no me gustaba hacer, el tema de dejar la puerta del balcón abierta, porque se acaba colando mucho polvo. De hecho, antes de ayer, cuando estuve montando todo este sistema de ventilación y todas estas tapas, aproveché para darle una limpieza a fondo al rack y la verdad es que había una cantidad de polvo que no era ni medio normal, me supo la verdad bastante mal, con lo cual ya con esto me ahorro, ¿vale? Pero me ahorro por completo el hecho de tener que exponer el rack a temperaturas bajas, a temperaturas del exterior y al polvo y a la suciedad, ¿vale? De hecho ya no lo abro, solo lo abro para regular el reobús de Noctua y lo vuelvo a cerrar. Vamos con los datos importantes, ¿vale? Vamos con los datos importantes. ¿Se ha notado la diferencia? Pues mira, yo os voy a dar datos, ¿vale? Yo os puedo decir que sí, que lo noto, que sí, que lo veo todo muy bien, que no se oye el rack, que las temperaturas son buenas, pero todo esto se tiene que demostrar con datos. Yo dentro del rack tengo un sensor de temperaturas on-off, ¿vale? Conectado a Home Assistant, que me da tanto la temperatura como la humedad interna del habitáculo, ¿vale? Del rack en sí. Deciros que, bueno, a ver, esto yo lo he comprobado en dos situaciones diferentes, una en reposo y otra en carga. ¿Cuándo está mi rack en carga? Suele estarlo por las noches, que es cuando pongo TEDAR a funcionar. Es cuando TEDAR se pone a trabajar, se pone a transcodificar películas y series libres de derechos de autor. Y entonces es cuando tanto mi servidor Supermicro como mi servidor Ryzen se ponen no al 100% de carga, pero sí que estresan bastante la CPU, y es cuando la temperatura dentro empieza a subir. Generalmente en reposo yo estaba sobre los 25-26 grados dentro del rack, y en carga por las noches solía subir a 28-29 grados. Claro, esa es una también de los motivos por los cuales empezaba a montar esto, no solo por el ruido, ¿no? Lo hago porque los dos DLR210 que tengo dentro especifican que los servidores no pueden estar, o recomiendan que los servidores no estén por momentos prolongados a más de 30 grados centígrados, ¿vale? Los servidores han estado diseñados para trabajar por debajo de esa temperatura de ambiente. Ese es uno de los motivos. Con lo cual, he pasado de esos 28-29 grados que se conseguían fácilmente por la noche, de día más o menos igual, quizás un poquito más alta, quizás alguna vez he llegado a los 30, pero así en carga, por la noche y de día, porque también he hecho una prueba de día, el rack ahora mismo no pasa jamás, pero nunca, de momento, bueno, en estas 24 horas no lo he visto pasar por lo menos, de los 25 grados, 24 y medio. Se suele quedar en los 24 y medio con el rack en carga, ¿vale? Con el rack en carga. En reposo, es raro verlo por encima de los 22, 23 grados, ¿vale? Con lo cual, como podéis ver, es una diferencia notable, ¿no? En reposo estaba sobre los 26, 27 antes y ahora sobre los 22, 23 grados centígrados. Y se nota, ¿vale? Se nota porque tú antes ponías las manos encima del rack y veías que por los orificios donde ahora hay ventiladores emanaba un aire muy caliente, y ahora el aire que van sacando los Noctua está entre fresquito y templado, ¿vale? Fresquito y templado, con lo cual está bien, porque esto quiere decir que los servidores se calentaban, sí, no lo suficiente como para crear ahí una atmósfera infernal, pero demuestra, con los Noctua sacando este aire fresquito, que los servidores tampoco se calentaban en exceso, ¿vale? Con lo cual, bien, por ese lado, bien. Luego, a nivel interno, ¿qué he notado? Pues he notado que el Ryzen 7 2700 en carga no pasa ya de los 52 grados, cuando antes se ponía entre los 55-56, y que el Epic 3251 de mi servidor Procmox, el Supermicro, no pasa de los 53-54 grados, cuando antes se ponía 56-57. Pero es que la RAM de estos Supermicro se ponía 64-65, no os asustéis, son unos sticks de HK Enix que ya están preparados para operar esas temperaturas. De hecho, operan a esas temperaturas, pueden alcanzar hasta los 85 grados, y generalmente su temperatura de carga oscila entre los 65-70 grados, ¿vale? Antes estaban esos 65 grados y ahora es muy raro verlos pasar de 60. ¿Vale? Es muy raro verlos pasar de 60, con lo cual, estupendo. Luego el NAS lo veo igual. Yo en el NAS tengo un i3-9100F, que generalmente estaba sobre los 40-42 grados. Obviamente el NAS no participa en estas transcodificaciones, el NAS prácticamente siempre está en reposo, pero claro, todo este calor que emanaba del resto de servidores, pues hacía que se calentara un poco, ¿no? Ahora es raro verlo pasar de los 35, ¿vale? Y lo más importante de todo el rack, que es el componente en el que es más pertinente alejar de este tipo de temperaturas y de situaciones, que son los discos. Yo en este servidor Ryzen, que a partir de cierto momento lo utilizaré como servidor multimedia ya en exclusiva, en este Ryzen yo tengo un TrueNAS virtual con una Dell Perk H200 en modo IT, con un pass-through a este TrueNAS virtual, ¿vale? Para que lo pueda utilizar en exclusiva y, por tanto, pues que TrueNAS gestione los discos al completo, la monitorización y todo, ¿no? Entonces, estos discos, yo tengo 4 EXOS Tengo cuatro Exos serie E12, creo que sea, no, E7A, o, bueno, no me acuerdo, unos Exos de estos de data center, discos de data center, pero de una gama más bien media dentro de lo que es la gama Exos, ¿vale? Estos discos los tengo junto a otros cuatro Western Digital, que son discos EDAD, que son discos descascarillados que compré en oferta hace, bueno, hace un par de años. Compré cuatro discos externos que estaban muy bien de precio, cuatro de 8 teras, y los saqué de sus cajas y los tengo ahí conectados. Estos discos, los Western Digital son bastante más, son un poquito más calentitos que los Seagate, y los Seagate, pues bueno, tienen una temperatura más normal. Generalmente, antes de este cambio, los discos estaban más o menos a unos 40-42 grados, ¿vale? 39-40-42 grados. Iban bailando los 8 en estas temperaturas y ahora generalmente están entre los 35-36. Esta ha sido la prueba definitiva, ¿vale? Porque estos discos a mí me han dado muchos problemas. Yo antes tenía otra caja, no me acuerdo cómo se llamaba esa caja. No me acuerdo, antes los tenía una caja sobremesa donde se calentaban un montón. Luego los moví a esta caja enracable en la que tengo ahora el Ryzen y daban estas temperaturas. En verano lo pasaban un poquito peor, ¿vale? En verano lo pasaban un poquito peor, pero con este cambio la verdad es que se ha notado, ¿eh? Se ha notado este descenso también de temperaturas en los discos, que de lejos han sido los componentes por los que más he sufrido durante este último año y los que más me ha costado enfriar. Con lo cual, estupendo, ¿vale? Estupendo. Como ya os digo, tengo la sensación de que la culminación la han hecho las tapas ciegas, no solo los ventiladores. Los ventiladores han ayudado, pero sí que es cierto que esta última semana estuve solo con dos Noctua, porque hice dos pedidos en Amazon, estuve solo con dos Noctua y el resultado se notaba, pero era prácticamente inapreciable, 1 o 2 grados. Este resultado grande, esta eficiencia realmente la he conseguido a partir de añadir los otros dos Noctua, pero también añadiendo los puntos ciegos y tapando todos esos huecos que habían dentro del rack entre las diferentes US, ¿vale? Creo que esa ha sido la clave, sobre todo las tapas ciegas. Con lo cual, si tenéis algún servidor, si tenéis algún rack de servidores en casa y estáis hartos de escucharlo, estáis hartos de que la parienta se os queje, de que la familia se os queje, de que los vecinos os piquen a la puerta, porque ¿qué es eso? ¿Qué tienes ahí dentro? ¿Un barco? ¿Tienes un Boeing 747? ¿Qué tienes ahí? Pues solo os puedo recomendar que bueno, miréis una refrigeración más o menos decente y sobre todo que le echéis un vistazo a las tapas ciegas, porque también se notan eso, claro. Al final el ruido también es consecuencia de una buena refrigeración. Cuanto mejor es la refrigeración del rack, menos tienen que trabajar los ventiladores de los servidores, los ventiladores de los diferentes componentes, y menos ruidos van a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Vale, el siguiente paso, hay dos pasos, ¿vale? Ahora hay que evaluar qué tal funciona esta refrigeración, ¿vale? Yo cuando el servidor se pone en carga pongo los Noctua al 50%, es decir, a unas 1400-1500 revoluciones por minuto, a 50-40 depende, ¿vale? 50-40, y luego los pongo al mínimo, ¿vale? Cuando los servidores están en reposo los pongo al mínimo, para que no hagan tanto ruido los Noctua, que tampoco hacen demasiado, pero bueno, para que no estén trabajando, no estén tan acelerados, ¿no? Claro, yo estos resultados los he visto en invierno. Cuando llegue el verano, estos Noctua tendrán que acelerarse un poco más, porque la temperatura ambiente ahora mismo es de unos 20 grados, 19-20 grados, en verano habrá 10 grados más, por lo cual pues probablemente la temperatura interna del rack subirá entre unos 3 y unos 5 grados más, que es lo que subió el año pasado sin refrigeración, ¿vale? Vamos a poner 4 porque hemos mejorado el tema de la ventilación, ¿vale? Pero la temperatura va a subir. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo esta subida de temperatura la voy a intentar interceptar, la voy a intentar equilibrar subiendo las revoluciones por minuto de los Noctua. Si esto no sirve, ¿qué voy a hacer? Mi idea es coger una bandeja de refrigeración, ¿vale? De otros 4 ventiladores, pero otra bandeja de refrigeración para ponerla justo en el centro del rack, en las sus centrales del rack, para ayudar en verano, cuando el calor suba, cuando todo empiece a estar un poquito más candente, para que esa bandeja ayude a subir todo ese aire del fondo del rack hasta arriba. Creo que no será necesario, porque en la parte de abajo solo tengo el Sai CyberPower y el Ryzen 2700, ¿vale? Los dos Dell y el NAS y el servidor Supermicro los tengo más arriba, con lo cual el calor se genera arriba, del todo, no en la parte inferior del rack. Así que tengo buenas perspectivas para verano, ¿vale? Tengo buenas perspectivas igualmente. Y el segundo paso para terminar de insonorizar el rack va a ser sustituir el switch, ¿vale? Yo tengo ahora mismo un HP Office Connect 1920, un switch de 48 bocas, sin PoE, ¿vale? Sin PoE, pero es un switch de 48 bocas que tiene ya unos 15 años, lo he comprado seminuevo, lo pude sacar por un precio pues prácticamente casi regalado, como los del R210. Desde aquí le mando un saludo a José de Un Reset, cabrón, a ver si te dejas ver un poquito más por Telegram, que estás últimamente desaparecido. Y la verdad es que lo pude conseguir por un muy buen precio. La verdad es que durante este año, para empezar a poner las cosas a funcionar y tal en el rack, pues ha ido muy bien, pero actualmente es lo único que emite ruido del rack, ¿vale? Desde que he puesto este sistema de ventilación y las tapas ciegas, los servidores están en reposo y no hacen nada de ruido, pero ni los Dell, ni el Supermicro, ni el NAS, nada, nadie hace ruido. El único que hace ruido es el HP, ¿vale? El switch HP. ¿Por qué? Pues porque tiene un ventilador de 40 milímetros, creo que es, que está constantemente revolucionando, ¿vale? Está a máximas revoluciones porque es un ventilador alimentado, no tiene ni tacómetro ni regulador de velocidad, no tiene nada, está constantemente funcionando a las máximas revoluciones. El otro día intenté abrir el switch para ver si se podía reemplazar, para echarle un vistazo a ver si se podía reemplazar, pero no me fue imposible abrir el switch porque, bueno, al ser un producto seminuevo, pues se ve que alguien con anterioridad lo intentaría abrir y tenía los tornillos pasados, no, lo siguiente. Entonces, para lo que lo voy a aguantar, porque yo ya hace unos meses que tengo en mente el reemplazarlo, creo que no merece la pena hacer el intento, ¿vale? Con lo cual, como también tengo pensado en casa añadir un punto de acceso, wifi, tengo en mente o adquirir un punto de acceso Ubiquiti y un switch Ubiquiti, o coger un switch MikroTik y un punto de acceso MikroTik, ¿vale? Tengo que parármelo a mirar. Lo de MikroTik es básicamente porque yo tengo aquí un router a la espera de poder ser instalado, un router 10G de la propia MikroTik. Y quiero probarlo a ver cómo va, porque si el router va bien, es tontería moverme a Ubiquiti, puedo meter un switch MikroTik y un punto de acceso MikroTik y ya está, ¿no? Tengo que mirármelo, ¿vale? Ya será más adelante, pero ya es lo único que queda por apartar y por solucionar, ¿vale? Bueno, ya os iré comentando si hay alguna novedad, si noto algún cambio, si noto alguna mejora, si no, ¿vale? Y si veo cualquier cosa, pues ya os lo comento, ¿vale? Pues nada, espero que os hayan gustado estos dos micro capítulos, micro por decir algo, sobre cómo ha mejorado la refrigeración y la eficiencia del rack, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y nos seguimos escuchando. Hasta luego. Espero que te haya gustado este capítulo. Para cualquier aportación puedes hacerlo en los comentarios del podcast o en @hardwareadictos en Telegram. Que tengáis un buen día.